Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En estas horas se cumple el 450 aniversario de la más alta ocasión que vieron los siglos. Así llamó Cervantes a la batalla de Lepanto. La batalla que se produjo un 7 de octubre, un día como hoy, hace, ya digo, 450 años. A estas horas la batalla ya había terminado. Ayer estuvimos en la sala Lepanto del Museo Naval aquí en Madrid repasando qué sucedió en las costas griegas.
Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante de mí un gran cuadro, un gran lienzo anónimo en el que se representa esa batalla. Tengo delante de mí pues a las galeras, a las galeotas, a las galeazas combatiendo. En un lado pues los turcos, en el otro lado españoles, venecianos.
Pues así fue. De un lado estaba la Armada del Imperio Otomano, que tenía la pretensión de seguir expandiéndose por el Mediterráneo, acercándose cada vez más a la Europa cristiana, y del otro lado la Armada de la coalición católica formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, los venecianos y los genoveses.
Decenas de miles de combatientes, de cientos de barcos, de dos mundos que chocan. Lepanto es uno de esos momentos en los que en la historia parece pender de un hilo.
Desde el punto de vista de marina y de batalla naval, es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad.
Álex Claramunt y Miguel Ángel Bunes, a los que acabamos de escuchar, son algunos de los autores de un reciente libro que se titula Lepanto, la mar roja de sangre. La batalla se desató después de que el sultán Sulimán pidiera la entrega de Chipre a su imperio. Sin la batalla de Lepanto no se entiende gran parte de nuestra historia moderna. Sin Lepanto, los turcos probablemente hubieran llegado muy cerca de Europa.
Si se hubiera perdido la batalla, es muy posible que se hubiera perdido la isla de Malta.
En el mar combatieron más de 52.000 hombres. Entre 25.000 y 30.000 otomanos murieron en la batalla frente a los 8.000 muertos que hubo del bando de españoles pontificios y venecianos. El barco fundamental usado fue la galera. La galera tenía entre 24 y 35 bancadas de remos en los costados y cada remo era movido por 4 o 5 hombres. Era un barco rápido pensado para navegar en el Mediterráneo, donde los vientos cambian mucho. Las galeras actuaban como plataformas para el combate. De hecho, la batalla no la ganaron los marineros, sino la infantería de marina que combatía sobre las galeras. La infantería de marina en ese momento eran los experimentados tercios españoles.
Fue muy importante la presencia de infantería española, de los llamados tercios. Eran tropas acostumbradas a participar en campañas navales, tropas que habían combatido en la Guerra de las Alpujarras.
Después de esa batalla, que duró, como te estoy contando, hasta mediodía, la armada del sultán fue destruida. Eso provocó que cayera por los suelos el mito de que los otomanos eran invencibles. Hasta ese momento el Imperio Otomano tenía pues la fama de dominar absolutamente los mares. Esta coalición que luchó frente a las costas griegas consiguió esa derrota con una intervención reseñable, importante, de Juan de Austria, otro personaje que fue decisivo, del que también cada vez conocemos menos. Bueno, esta importante historia que podía haber hecho que el mundo fuese diferente, esta importante historia cumple en estas horas 450 años, pero la dictadura de lo políticamente correcto nos impide contarlo. Y eso que en España los recuerdos de esta batalla están por todas partes. Barcelona probablemente no sería Barcelona como es ahora si no hubiera construido galeras. Ahí tenemos los pendones, por ejemplo, en Toledo. Y ya digo que en muchos rincones de España la memoria de esta batalla sigue viva pero parece que hay quien está empeñado en que la olvidemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el gobierno quiere reducir el número de horas de religión que se imparten en primaria. COPE ha tenido acceso al borrador que ha enviado el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas para introducir estas reformas a partir del próximo curso. Maribel Sánchez.
Quedará una hora de religión a la semana, cuando en la actualidad es hora y media, o lo que es lo mismo, pasarán de 300 a 210 las horas que se impartirán de esta asignatura en primaria. Luego tendrá que ser cada autonomía la que decida si utiliza el horario de libre disposición para ampliar las clases de esta u otra asignatura. Además, en el borrador al que ha tenido acceso COPE se especifica que desaparece la asignatura espejo, la que sustituía religión para los que no la habían elegido. Desaparece sí, pero se dice también que se dedicará para cualquier cometido salvo ampliar materia en el resto de asignaturas. El gobierno quiere aprobar este texto antes de Navidad, después de pasar por el Consejo Escolar y por una reunión sectorial que tendrá que emitir su valoración.
Gracias, Maribel. Y un contrabandista salva la vida gracias a un agente de aduanas. Ha ocurrido en la línea de la Concepción. El agente se lanzó al agua sin pensarlo para rescatar al hombre que había caído al mar tras chocar su embarcación contra la del Servicio de Vigilancia Aduanera. COPE en el campo de Gibraltar. Ana Molina.
Esto ocurría en la zona de La Tunara, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera emprendió la persecución de una barca que estaba cargada de tabaco de contrabando. Una maniobra de esta provocó una colisión entre las dos embarcaciones. Uno de los tripulantes cayó al mar. El hombre se habría quedado en shock, estaba a punto de ahogarse. Y ante esto, el funcionario no dudó ni un momento y se lanzó al agua para rescatarlo. Lo trasladó a nado hasta la orilla. La víctima y otra persona han sido detenidas por un presunto delito de contrabando. Portaban en su embarcación mercancía por importe de 15.000 euros.
Y libertad con cargos para el concejal del PSC de Cánoves y Samalús en Barcelona, Eduard Beltrán, detenido por asaltar a un taxista, pistola en mano, llevarse el vehículo y más de 10.000 euros en efectivo. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El juez le ha retirado el pasaporte a Eduardo Beltrán, le prohíbe salir del país. El PSC ya le ha suspendido de militancia y ha empezado a tramitar su expulsión del partido. Beltrán quedó el lunes con un par de personas en el puerto de Barcelona para hacer un intercambio relacionado con el negocio de las criptomonedas. Cuando uno de ellos sacó el dinero en efectivo, él utilizó un arma de fuego para robárselo, el dinero y los móviles que llevaban. Después volvió a utilizar el arma para subirse a un taxi, pero como no consiguió salir del puerto en coche, lo hizo finalmente a pie hasta que fue detenido por la Guardia Urbana en el barrio de Horta. Le localizaron, por cierto, gracias a la ubicación en tiempo real de uno de los móviles que había robado. Beltrán ya era conocido por la policía por otras estafas que había cometido. Se hacía pasar por Guardia Civil para asaltar a las víctimas.
Y Joan Laporta retoma el contacto con Xavi Hernández. Luis Munilla.
Laporta ratificó a Ronald Koeman en el banquillo del Barça antes del partido ante el Atlético de Madrid. Exigencia económica obligaba, pero el presidente azulgrana quiere tener puentes tendidos para cuando llegue el momento del relevo. Y Xavi vuelve a estar en el horizonte, Víctor Navarro.
Y esta vez con un avance importante. Joan Laporta ha llamado esta misma semana a Xavi Hernández y ha descongelado una relación que se enfrió cuando en campaña Víctor Font presentó a Xavi en su proyecto. Laporta ha dado el paso. Es la primera vez que el presidente del Barça habla directamente con un entrenador y según ha podido saber la cadena COPE, en esa conversación Laporta le explicó a Xavi cómo está el Barça económica y deportivamente, además de hablar de temas personales. A la espera de los resultados de Koeman ante Valencia, Dinamo y Real Madrid, Xavi es ya la primera opción de Laporta para el banquillo del Barça.
En el Real Madrid el equipo acaba de volver al trabajo después de unos días de descanso y Marcelo y Mendy han iniciado el entrenamiento con el grupo. También buenas noticias en la selección porque Ferran Torres ha pasado pruebas médicas, no tiene lesión, solamente dolor en el pie y se confía en que pueda jugar la final del domingo de la Liga de Naciones. El segundo finalista sale hoy del Bélgica-Francia, que va a contar tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles desde las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y 24 grados en el centro. Para mañana vamos a tener ambiente soleado y máximas de 25. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Majadahonda, sentido A5, está cerrando el carril derecho y genera ya 3 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida en lados en San Fernando de Henares, A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. Lo peor de la M40 en Coslada, directamente dirección a 3. Bajan los nuevos casos de COVID en Madrid región a 274. Son 156 menos que ayer. Lo que sube, por desgracia, es el número de fallecidos a 6, 4 más que el jueves. Los ingresados en planta bajan en 12 hasta los 357 y los pacientes en UCI descienden hasta los 136, 6 menos que ayer. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, en esta tarde de jueves, en este momento, quiero que pienses en tu padre, en tu madre, en tus abuelos o en algún familiar que tenga ya edad avanzada y que esté en una residencia. ¿Estarán bien? ¿Se sentirán solos sin su familia? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, como tus padres o como tus abuelos, hay, según el informe Envejecimiento en Red de 2019 del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 400.000 personas de edades medias de 80 años, dependientes o en situación de vulnerabilidad, que viven en las más de 5.000 residencias que existen en España. Isabel de la Fuente, psicóloga de residencias, participa en el proyecto de la Caixa y gestiona el grupo Mutuam. ¿Qué supone para estas personas, Isabel, para estas personas vulnerables, vivir en residencias? ¿Cómo es ese momento en el que se despiden de sus hogares y parten precisamente hacia la residencia?
Hay gente que lo decide por sí mismo porque en casa hay mucha soledad y en muchas ocasiones hay mucha angustia porque se suceden situaciones en las que no pueden resolver. Hay algunos que bien, porque deciden el ingreso. Si la persona decide el ingreso, lo vive bien. Y el otro lo vive como una intromisión, evidentemente, ¿no? Como una intromisión y como una pérdida de libertad brutal el ingresar en un centro.
Y es que existen varios niveles de vulnerabilidad y morbilidad en las personas que viven en residencias. Más del 80% sufren condiciones crónicas complejas y avanzadas y hasta un 60% padecen demencia. Tenemos que ser conscientes de lo que necesitan. Isabel, ¿cuáles son las necesidades que más se manifiestan en estas personas? Hablamos de necesidades psicosociales y espirituales.
Estamos hablando de religiosidad en algún caso, ¿eh? Explorar la esfera espiritual, poder expresar estos miedos y juntos encontrar una respuesta para la persona o simplemente expresarlos en algunas ocasiones. Sostener, acompañar y los que reciben en ocasiones pues muestras de agradecimiento, pero en muchas ocasiones canalizan pues ese sentimiento de rabia, de pena, y esto es lo que nos estamos encontrando ya de antes, ¿no? Creo que es una buena herramienta para acompañar porque situaciones en residencias complicadas emocionalmente ya estaban, ¿no? Pero que ahora mismo pues es como muy, muy necesario.
Pero la pandemia ha sido la gran enemiga de la sociedad y en especial de este grupo social que se ha visto en condiciones de soledad y también a veces, bueno, pues con situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? ¿Qué ha generado la pandemia en estas personas? ¿Ha agravado su situación?
Son personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad emocional y de comunicación. El aislamiento ha hecho, bueno, un daño tremendo. Pues te puedes imaginar a una persona que de golpe y porrazo, pues tienes que tenerlo en una habitación aislado y en el que las personas que entramos a verlo vamos vestidos como de la NASA, que además no los podemos tocar más allá de lo justo para poder hacer los cambios y tal, y que no entienden qué está ocurriendo y que aunque lo expliques, a veces no tienen las competencias para entender.
Por eso la Fundación La Caixa ha extendido su programa para la atención integral de personas con enfermedades avanzadas en residencias de personas mayores. 12 años de experiencia con más de 500.000 personas atendidas, pero es curioso porque no se centran únicamente en los mayores, sino que también atienden a familiares y a profesionales del centro. ¿Qué supone esta ayuda para ellos también?
Lo que hablamos nosotros de duelo anticipado, porque la pérdida se empieza a producir antes. La pérdida de la relación, que aunque tú sigas teniendo a la persona querida allí delante, ya no es aquella y tu relación también cambia. Y luego para los profesionales nos encontramos profesionales muy, muy desgastados. Muy desgastados y en parte poco valorados por la sociedad del esfuerzo que se ha hecho en este año y medio. Que siguen, ¿eh? Que siguen ahí dando, ¿eh? Pero bueno, con la sensación de ya vamos en reserva y necesitamos ayuda. Y creo que es una buena herramienta también para estar ahí, ¿no?
Y que poco a poco se vayan sumando más residencias a este nuevo modo de atender a las personas que un día lo dieron todo por esta sociedad y que ahora es cuando más nos necesitan.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Volcán de Cumbre Vieja, Isla de La Palma, día 19. El volcán ya ha entrado en fase de estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo estamos escuchando, ¿verdad?, en las últimas horas. Bueno, pues que hay un equilibrio entre el material que recibe en profundidad y el que expulsa. Es decir, que la actividad se va a mantener en principio constante y con el mismo comportamiento. Bueno, esto se lo he preguntado yo a David Calvo, que es vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias, para que me diera esta explicación. Bueno, esto es uno de los volcanes, este en concreto, uno de los volcanes yo creo que más estudiados, desde luego, de la historia reciente. Vulcanólogos, sismólogos, oceanógrafos, geólogos, todos los científicos lo están monitorizando al minuto y con todos los medios tecnológicos que nos permite estar en este año 2021. Bueno, clave, fíjate, para este análisis es un aparato relativamente pequeño, de unos 30 o 40 centímetros, que se está convirtiendo en los ojos del experto, pero allá arriba, es decir, al lado mismo de las bocas eruptivas del volcán, es decir, donde nadie realmente puede acercarse. Ahí están, son los drones, ¿no? Estos aparatos se han metido prácticamente en la boca del volcán y están siendo esenciales para saber el comportamiento de, bueno, pues del volcán, de las bocas eruptivas, de la lava, además de proporcionar unas imágenes, hay que decirlo, ¿no?, espectaculares. Bueno, no es que haya unos drones específicos, para volcanes, aún así, en muchas ocasiones, fíjate, se han quedado a 100 metros, de las bocas en erupción. ¿Quién está haciendo que vuelen estos drones? Pues en muchos casos los propios geólogos, que tienen también formación para volar drones, como por ejemplo Carlos Lorenzo, que es geólogo y experto en drones del Instituto Geológico Minero. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿alguna vez te imaginaste llegar a volar un dron al lado de un volcán y aquí mismo en España?
Pues la verdad es que no, porque iba a decir otra cosa. No, era, ha sido sorprendente, nos ha pillado a todos de sorpresa. Gracias a Dios estábamos preparados para todo tipo de eventualidades y, bueno, estamos pudiendo salir al paso con esta, digamos, magnífica erupción, magnífica desde el punto de vista geológico, porque desde el punto de vista humano, pues bueno, ya lo estamos viendo todos, no es tan grande, tan bonito.
Ya lo creo. Oye, vamos a ver, el hecho de que aparte de saber volar drones, seas geólogo, ¿hace que tú vueles, digamos, ese dron de una manera concreta, que rodees el volcán de alguna forma, que te interese acercarte a determinados lugares y no a otros?
Efectivamente, nosotros volamos los drones de una manera un poco distinta a cómo las están volando el resto de los medios. Lógicamente, nuestra formación nos hace tener ciertas inquietudes sobre lo que estamos viendo. A nosotros el Comité Científico Asesor nos pide, cuando hay una emergencia, alguna cosa que estamos visualizando que es diferente de lo que estaba pasando, se piensa que se ha abierto una boca nueva o se ven nuevas fumarolas, gases que salen de sitios que antes no salían, y entonces nos envían allí para poder verificar qué es lo que está ocurriendo. Nosotros volamos los drones y volamos los drones buscando esos problemas, pero al tiempo analizando todo lo que rodea esos problemas. Como tenemos formación científica y sabemos lo que estamos viendo, pues nos dedicamos más precisamente a buscar esas cosas que diferencian a lo demás, pues ciertas grietas, ciertas fisuras, ciertas morfologías en las fumarolas, cambios de color, etcétera, que nos hacen tener indicios de lo que puede estar pasando y así transmitírselo al Comité Científico Asesor.
Uh-huh. Oye, Carlos, ¿qué es lo que te ha sorprendido incluso a ti mismo de lo que has podido ver y grabar a través del dron?
Pues me ha sorprendido mucho los piroclastos. No esperaba que llegaran tan lejos y afectaran tantísimo a los drones. Me ha sorprendido mucho, tristemente, la belleza del espectáculo que deja el volcán, digamos, en lo que es la erupción pura, no en la parte humana, lógicamente.
Claro.
Y la verdad es que son imágenes algunas... Las hemos capturado, digamos, como efecto secundario de lo que estábamos buscando, pero al tiempo han sido unas imágenes realmente espectaculares y de una belleza sublime. pero como llevan todo eso asociado, la verdad es que te quedas un poco con sensaciones encontradas, un poco frío.
Sí, lo entiendo, ¿no? Porque es verdad que tienes, uno tiene esa sensación, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Es inevitable. De todas formas, ¿cómo es volar un dron tan cerca de un volcán con esa lava, a esa temperatura de más de 1000 grados? ¿Realmente cuánto se puede acercar un dron?
Estamos teniendo muchos problemas por muchos motivos técnicos que van asociados a lo que son los vuelos de los drones. Los vuelos de los drones se manejan, o sea, se estabilizan en el cielo por los GPS y también por la brújula. Llevan una brújula interna y el problema que estamos teniendo es que las erupciones y las coladas generan muchas interferencias electromagnéticas. Entonces, muchas veces estamos sin el poder de conseguir estabilizar los drones como a nosotros nos gustaría. Al tiempo, todas esas cenizas están metiéndose en los rotores, en los motores del dron, se están metiendo en los estabilizadores de la cámara y nos están provocando muchos problemas de conseguir hacer que el dron vuele estable, que el dron pueda obtener unas imágenes precisas. Pero bueno, aún así estamos consiguiendo cosas interesantes. En nuestro caso hemos llegado a estar aproximadamente a unos 30 metros de la propia boca del volcán. Es verdad que el dron ha sufrido, pero las imágenes que hemos conseguido son muy buenas para poder hacer un análisis en detalle de lo que estaba pasando en esos momentos. Entonces, bueno, los drones sí que están sufriendo, sí que es complicado que vuelen en esas condiciones, pero se están portando sorprendentemente bien. Están aguantando muy bien las temperaturas. A pesar de venir siempre pues con impactos de los piroclastos y con las hélices completamente aserradas,
fíjate,
sí, están aguantando muy bien y la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido porque pensábamos que no podrían aguantar esas condiciones y la verdad es que lo están haciendo.
Oye, has mencionado ya en dos ocasiones al Comité Científico Asesor, con el que trabajáis lógicamente pues muy estrechamente. Bueno, pues vamos a saludar a Nieves Sánchez, que es investigadora precisamente de este comité, pertenece al Instituto Geológico y Minero del CSIC. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Carlos y tú, Nieves, pues eso, trabajáis un poco mano a mano, ¿no? Los que vuelan los drones, que además en este caso también Carlos es geólogo, y lo que le pedís desde el comité. ¿Quién pide? O sea, ¿el comité pide a los que vuelan los drones o los de los drones os sugieren por qué no hacemos esto? ¿Cómo funciona, Nieves?
Bueno, pues es un poco una relación en dos o en tres direcciones. Por un lado, cuando hay alguna situación concreta que recibimos algún aviso de, pues, por ejemplo, una colada que ha abierto por algún nuevo sitio y se ha abierto un brazo nuevo y queremos ver o quieren ver desde el comité director por dónde va a ir, cuál es la velocidad, a qué zonas va a afectar, pues hacen una solicitud específica si están en el terreno o para que vayan a volar los drones. Y luego, por otra parte, nosotros como miembros asesores de ese comité científico, para poder asesorar necesitamos a veces imágenes de sitios que nosotros pensamos que son útiles o interesantes uh-huh. para la gestión de la emergencia. Entonces, en ese caso, nosotros directamente, yo concretamente, otros compañeros, les pedimos a otros compañeros como Carlos, pues que vayan a volar sitios concretos. Lo que siempre nos interesa sobre todo es el cráter, el cono, cómo va cambiando su morfología, dónde se abren nuevos centros de emisión, cómo va evolucionando el delta de lava. Y la gran ventaja que tenemos es que ellos, al ser geólogos, entienden perfectamente lo que necesitamos y no se centran en conseguir imágenes bonitas o impactantes desde un punto de vista visual, sino que tengan la información que necesitamos para hacer el seguimiento del fenómeno eruptivo. Y eso es fundamental para nosotros y está siendo de una grandísima ayuda para hacer ese seguimiento y poder asesorar mejor en cómo pueden evolucionar las cosas.
Claro, Nieves, porque ¿qué información nos está ofreciendo todo el trabajo que se está haciendo con los drones?
Pues mira, hay veces, es muy difícil, uno de los problemas que tienen las erupciones evidentemente es que no nos podemos acercar, de hecho, bueno, al centro emisor por supuesto, pero incluso los frentes de las coladas tienen muchos problemas, pueden tener emanaciones de gases, caída de rocas, por lo tanto es un sitio al que no se puede uno acercar, y el cráter del volcán o los centros de emisión por supuesto. Entonces el disponer de un dron nos da una herramienta en la que tenemos una imagen visual, óptica, lo mejor posible de los centros de emisión. La única forma de ver, en muchos casos, cuántos centros de emisión había activos en un momento puntual en el cráter o cómo ha ido evolucionando, si había dos o tres centros de emisión, si se han unido, uh-huh. si están emitiendo coladas o piroclastos, ha sido a través de los drones. Está condicionado el vuelo, por supuesto, por la actividad del volcán, si están cayendo piroclastos en una dirección concreta o no, entonces ellos tienen que manejar eso e intentar acercarse por otro lado, ¿no? Pero esa imagen solo la tenemos a partir de los drones. Y yo creo que esta erupción, la diferencia que tiene con otras, es lo que nos ha aportado la tecnología en cuanto a esas imágenes. Porque otra opción son las imágenes de satélite, pero siempre son a más largo plazo y nunca son tan precisas. Entonces, estas imágenes son fundamentales para eso, para saber por dónde discurren las coladas, qué caminos pueden seguir, a dónde puede afectar. Eso unido a otra serie de datos que aportan otros miembros del comité es información fundamental.
Vital. Oye, Carlos, ¿alguna conversación que hayas mantenido con Nieves, por ejemplo, que recuerdes en plan, pues que te pide algo y tú le digas, esto va a ser imposible, hoy el volcán está muy activo y salen muchos piroclastos, como dices, no voy a poder acercar el dron, o al revés, no, sí, que voy a poder acercarme más. Carlos, ¿recuerdas algo?
Sí, muchas veces a Nieves, lógicamente, y al comité científico siempre le ha interesado mucho por dónde discurría la colada y a qué velocidad iba. Entonces, gracias a Dios, esa era una de las partes más fáciles para nosotros, claro, siempre que pudiéramos desplazarnos a las cercanías de los frentes de colada. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es, digamos, nos ponemos en la vertical de la propia colada. El dron tiene un puntero, digamos, como una especie de escopeta en la que apuntas directamente con la imagen. Y cogiendo referencias de cosas muy que tienen medidas muy concretas para nosotros, pues como pueda ser un coche o demás, veíamos perfectamente la velocidad que estaba cogiendo la colada en esos momentos. Entonces, Nieves siempre nos era un dato muy necesario para ellos, saber a qué velocidad se movían las coladas, y gracias a eso se las hemos ido pudiendo transmitir en tiempo real.
Qué bueno. Y Nieves se reía. ¿Alguna vez Carlos te ha dicho, esto no se puede hacer, Nieves, así de esta manera es imposible, no puedo volar el dron? O al revés,
no,
es, él es el
contrario.
Que, al contrario, él le arriesga más, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos unos pilotos magníficos y más de una vez de estar viendo las imágenes y decir, uff, nos interesaría esto, pero es que no va a poder ser. Y Carlos, con una enorme, inmensa confianza, decía, sí, vamos a intentarlo. Y casi siempre lo ha conseguido. A veces yo creo que es un poco kamikaze, a mí me daba miedo, pero...
Sí, es verdad lo del casi siempre, ¿verdad?
No, pero ciertamente ha sido la forma de obtener las imágenes que necesitábamos. Y a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo no había trabajado antes con drones, sabía el trabajo que hacían, pero no los había utilizado nunca, y yo creo que es de las primeras ocasiones en las que ellos también han trabajado en volcanes y nosotros hemos trabajado con drones. Y yo creo que el trabajo conjunto ha sido magnífico y hemos obtenido y obtendremos todavía unos resultados muy, muy buenos.
Qué bien. Bueno, pues estaremos pendientes. Me parece fabuloso, de verdad, el trabajo que estáis haciendo, extraordinario, el vuestro, el de los geólogos, el de tantos científicos que están trabajando in situ. Y además con esa... O sea, quiero destacar, estoy hablando contigo, Carlos, y contigo, Nieves, quiero destacar que estáis llevando a cabo vuestro trabajo científico, desde luego, con toda la nueva tecnología, sorprendiéndoos a vosotros mismos a veces de lo que estáis logrando, pero también con mucha humanidad, ¿no? Con esto que decía Carlos al principio. Para los científicos esto es brutal, pero es imposible no pensar y no en la gente, ¿no?, que está sufriendo y en esta doble vertiente. Y creo que con todos los que he hablado durante todos estos días, sean vulcanólogos, geólogos, en fin, noto perfectamente eso, y yo creo que también es de agradeceros esa vertiente.
Sí. La verdad es que ha sido para nosotros como volcanólogos, pues es, siempre lo decimos, una oportunidad única, es trabajar en nuestro país, en nuestra tierra, aportar todo lo que podamos. Pero la parte humanitaria es fundamental y además es muy importante. No podemos perder de vista que esto afecta a personas, afecta a la gente. Desde el primer momento que ocurrió y ya antes de eso, ya la gente estaba afectada. Y el problema es que siempre hemos comentado, el riesgo volcánico es muy particular porque sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo acaba. Un terremoto se produce la catástrofe y luego hay que atender. Una inundación es lo mismo. No estoy minimizando lo que supone eso, simplemente que es distinto. Esto es a medio plazo y nunca se sabe cuándo va a acabar. Entonces es muy complicado mantener, por así decirlo, no la independencia, pero la ecuanimidad y no darte cuenta de que está afectada gente que está sufriendo mucho. Y tú intentas hacer todo lo que puedes, a veces se consigue, a veces no, pero bueno, siempre intentamos aportar todo lo mejor que podemos pensando en eso, en que ayudemos a que la gente... salga mejor de esto. A veces se puede y a veces no.
Y ya, pero yo creo que sí que lo estáis haciendo, lo estáis intentando, y eso os honra. Nieves Sánchez, Carlos Lorenzo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Es momento ya para atender a los consejos de Línea Directa. Belén Montes, cuéntanos.
¿Te ha sorprendido diciendo, Pilar, cómo en casa de uno no se está en ningún sitio? Seguro que sí. Bueno, pues yo te voy a decir que te cambies al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro, pues sí o sí, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al ser joven, tener que ahorrar, siempre miro diferentes supermercados a los que...
Están subiendo los precios. Precio de la luz, precio del gas, precio del petróleo. Lo del gas, vamos a ver, miren, el gas es fundamental en España para que se caliente su habitación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nosotros consideramos que se trata de un tema de la máxima prioridad. Y
pero
que
también
es
importante porque el gas se utiliza para la fabricación de energía. La mitad de nuestro gas viene de Argelia. El convenio con Argelia finaliza el 31 de octubre. Y luego
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Queremos recuperar nuestro pueblo y estamos dispuestos a pagar su precio.
Viggo Mortensen.
Hacen falta muchas leyes para que todo sea legal.
Ed Harris.
Es la ley.
Jeremy Irons.
¿Su ley? Es lo mismo.
¡Qué miedo! Apalooza. El sábado por la tarde, en 13.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esta semana en Día, el mango con un 30% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,79. Día, paga menos.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los primeros años en los colegios solía haber por lo menos un tercio de profesores chicos. Los últimos 25 años ha habido uno o dos profesores chicos en claustros de 30 o 40 personas.
Este es el testimonio de Matilde González, que ha sido profesora, maestra en diferentes colegios públicos. Ha dedicado ha dedicado los últimos 40 años a la educación, a la enseñanza. Y nos cuenta, bueno, que en los colegios en los que ha estado hay muy pocos maestros que sean hombres, que sean chicos. La estadística corrobora lo que Matilde González nos ha dicho. En educación infantil, en los primeros años, el 95% de las personas que se encargan de los niños, los profesores, son profesoras. En primaria, 3 de cada 4 maestros son maestras. Y la mitad de los maestros en secundaria son maestras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, bueno, pues hasta que no acaban la secundaria, los jóvenes, los niños, tienen muy pocos maestros. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? El que el maestro sea fundamentalmente y casi siempre maestra, ¿tiene consecuencias sobre la educación de los chicos? Vamos a intentar responder esta pregunta con la ayuda de Gregorio Luri, que es doctor en filosofía, ensayista, buen conocedor de la pedagogía, un hombre del Renacimiento. Gregorio Luri, no hay que presentarlo. Gregorio, buenas tardes.
Me encanta que me presentes, tú no te cortes de un pelo y sigues presentándome, que me dejas con el ego de lo más satisfecho.
Bueno,
buenas tardes, encantado.
Buenas tardes, Gregorio, gracias por atendernos. Y también está con nosotros Carlos Granados, director del Stella Maris College de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas.
Bueno, decía que en infantil el 95% maestras, en primaria 3 de cada 4 y en secundaria la mitad maestras. Antes de valorar, ¿tenéis alguna explicación de por qué hay este predominio femenino en la enseñanza española, Gregorio?
Y sin embargo, tú fíjate que cuando se habla de la educación tradicional siempre se pone la imagen de un maestro, cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. No es fácil explicarlo. En todo caso, digamos que desde lo que llevamos de siglo, la progresión, o sea, la de maestras y el descenso de los maestros ha sido cada vez más pronunciado. Quizás tenga que ver también con la modificación de el papel, pues, de la autoridad, de la referencia, de la situación espacial de clase. Digamos que hay, como te diría yo, una amplificación de los aspectos maternales.
Sí. Gregorio, te escuchamos un poco mal, nos quedamos con esto, volvemos a intentar contactar contigo. En cualquier caso, nos quedamos ya con esta primera idea, que se subrayan los aspectos maternales en la educación. Carlos, no sé si coincides con Gregorio.
Bueno, el informe que ha publicado ahora el Ministerio de Educación da dos motivos, ¿no? Dice motivos económicos, que bueno, tiene su peso, ¿no? Y luego habla también de los estereotipos sociales de género, ¿no? Yo diría que me parece que el aspecto económico es más un efecto que una causa. Es decir, que ciertamente las mujeres eligen este tipo de empleos, ¿no? No es solo una causa, es también un efecto. Como ellas la eligen, pues saben a lo que van, ¿no? No creo que sea. Yo no sé, entiendo muy bien que hace falta promover la figura del maestro varón, me parece que es muy necesario. Al mismo tiempo, creo que hay una serie de profesiones que tendencialmente son ocupadas por mujeres, ¿no? Tienen también una parte un poco natural, me parece, del ser mujer. El tender un poco más hacia un tipo de profesión relacional, asistencial, vinculada con la salud, con el bienestar. Es un dato de hecho, ¿no?, que quizá corresponde también al modo de ser de la mujer.
Ya. Pero ¿y esto tiene consecuencias? Es decir, el que los niños, los jóvenes, no tengan referentes masculinos, el que las aulas estén dominadas por las maestras, ¿eso empeora la educación de niñas y niños, Gregorio?
Permíteme primero que le dedique un saludo cordialísimo a Carlos Granados, que es uno
igualmente,
de mis
Gregorio.
Referentes. Recuperando un poco la pregunta anterior, sí. Yo creo que lo que pasa en las escuelas es un índice de algo que pasa con bastante más amplitud. Parece que los chicos se están dedicando más, podríamos decir, a trabajar con objetos, con cosas, ajá, mientras que la atención con personas y animales pues está cada vez más siendo un referente para las chicas. Mecánicas, por una parte, o tecnologías, o ingenierías, y por otra parte, pues medicina, enseñanza, derecho, hasta periodismo. Hay como una diferenciación social que a mí me parece clara, que está ahí. Ahora, si me piden las razones, tendría que improvisar. Con respecto...
Fíjate lo que has planteado, porque esto tendría mucho que ver con las teorías de género y muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que esta sociedad le asigna ciertos papeles a hombres y a mujeres. No sé si tú estabas apuntando eso.
Es que a mí se me escapa, es decir, honestamente.
Sí,
ya
sí.
Y ahora puedo improvisar respuestas, pero se me escaparía. Lo que sí que estoy viendo, respondiendo a tu pregunta, es que, escucha, sí existe hoy una brecha de género, por utilizar este término,
creciente, de sexo.
En la escuela entre chicos y chicas.
Ya.
Eso me parece que es indiscutible.
¿Y cuáles son las consecuencias? Es decir, si hay demasiado modelo femenino, ¿eso tiene consecuencias en la enseñanza?
Pues yo diría que como mínimo, si estás, tu objetivo es educar para la vida y resulta que mayoritariamente el modelo de maestro, de enseñante, es el femenino, no estás educando para la diversidad de la vida.
Ya. Carlos.
Bueno, o sea, yo decía que, y coincido con Gregorio en que hay ciertamente una carencia, porque la figura del varón está muy ausente, y por tanto la de la paternidad, la de que le enseña a niños y niñas a situarse también ante esa figura, y hoy vivimos una ausencia de paternidad clarísima en la sociedad, sí. Me parece que es algo casi evidente. Ahora, yo decía antes también que veo que los datos de dedicación como que van desde el infantil, donde no sé, el niño necesita también la protección de una madre, esa urdimbre y me parece que es un poco también natural que vaya como progresando hacia un modo distinto de ser, ¿no?
Sí, claro. Sí, mira, la escuela, permíteme que te interrumpa, la escuela republicana francesa decía que el papel de la escuela es transformar al hijo en ciudadano.
Ajá.
Y para transformar al hijo en ciudadano, a mí me parece que es un ideal que sigue vigente, ¿no? Pues necesitamos tener referencias ciudadanas plurales. Hoy creo que el objetivo es más transformar al hijo pequeño en hijo más grande, pero que el referente del ciudadano que se mide a sí mismo por sus productos más que por sus intenciones, pues nos está fallando en la escuela.
¿Y qué significa esto que has dicho de que se trata de transformar al niño pequeño en más grande? Porque eso supongo que es una crítica, es una denuncia de un error del sistema educativo.
Sí, hay efectivamente, yo creo, una excesiva carga emotiva en la educación hoy, y hay una tendencia a evaluarnos y a evaluar a los alumnos más por la altura de las intenciones o por las buenas intenciones que por los resultados, ¿no? Para objetivar tu interés en un resultado, ¿no? Yo creo que es importante saber medirnos por las consecuencias de nuestros actos y no por la altura de nuestras intenciones. Y ahí sí que me parece que asociado a la condición femenina hay una preocupación por el cuidado, la cura, la atención y la intención y la emoción, más que una cierta frialdad, pero una cierta frialdad que te sirve para medirte, insisto, en tus resultados y no solo en tus intenciones. Esa cierta frialdad sería más propia del hombre.
Ya. Carlos, decías que faltan modelos masculinos, faltan modelos de paternidad, pero se podría decir, Bueno, vamos a ver, se trata de enseñar una serie de conocimientos, se trata de enseñar a traducir a César, bueno, yo no sé si se traduce a César ya en el colegio, me parece a mí que no, pero se trata de enseñar geografía, raíces cuadradas, se trata de enseñar la historia de España, no sé tampoco si se enseña mucha historia de España en el colegio en este momento, bueno, da igual que sea una mujer que un hombre. ¿Por qué crees que es importante, Carlos, la figura de masculina, una figura que puede recordar la paternidad?
Pues mira, esto es un debate muy interesante, porque ciertamente la escuela es solo un lugar de información, es decir, de impartir conocimientos, o es también un lugar donde se modela y se educa el afecto de los niños, ¿no? O sea, ha habido un debate muy interesante últimamente sobre este asunto, ¿no?, que puede derivar hacia un puro sentimentalismo, como si la escuela fuera un lugar para socializar, que esto no lo es, como si fuera un parque de atracciones, tomando el título de un libro de Gregorio, pero o al extremo contrario, como si se pudieran sustituir los profesores por computadoras, ¿no? Entonces, creo que tenemos que llegar a un punto de equilibrio en el entender que el maestro es también un testigo y, por tanto, le sitúa al niño ante el mundo, ante la realidad. Esto es una misión fundamental del maestro. Y, por tanto, no es solo un lugar de información, es un lugar de formación. No es solo un lugar de adiestramiento, es un lugar donde se forja el carácter, el afecto del niño. En el contacto vivo, la relación educativa es fundamental. No es solo sacar cosas del niño y tampoco solo meter cosas en él, sino en esa relación con el maestro viva, pues se genera algo nuevo. Y entonces este es el punto que yo veía, que falta quizá ese modelo de una paternidad vivida que le hace al niño comprender lo que significa ser, pues, un padre. Entonces creo que que el maestro varón puede aportar este aspecto, no tengo duda, en la educación de primaria, de secundaria, ¿no?
Gregorio,
y esto nos falta.
¿Coincides con esto?
Sí, sí, porque además, mira, Marta Mata, la pedagoga catalana que fue presidenta del primer consejo educativo, decía siempre una frase que a mí me gusta mucho, que educamos por impregnación. Y no solamente educamos con un programa, con unos contenidos, educamos también por eso que somos, que se manifiesta espontáneamente, ¿no? Y somos y nos manifestamos espontáneamente de manera distinta los hombres y las mujeres. Sin embargo, a veces te encuentras cosas con afirmaciones que ahí me dejan muy, muy perplejo, tanto que te cuesta reaccionar. Pero estoy pensando en una psicóloga norteamericana, Gloria Steinem, que dice, para evitar el fracaso de los niños, lo que tenemos que hacer es educarlos como si fueran niñas. Pues no. Ya. Vamos a educarlos atendiendo a las necesidades de cada uno, no suponiendo que todos son niñas o que todos son niños. Me parece que es una propuesta de un simplismo peligroso.
Gregorio Luri y Carlos Granados, gracias a los dos por adentraros en esta cuestión apasionante. Aquí en la tarde de COPE tenemos pasión por la educación, por comprender qué puede ayudar a mejorar la educación. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a ti y un placer poder estar aquí hablando con Carlos.
Bueno, Pilar, fíjate lo interesante del asunto, que estos dos invitados que hemos tenido, cuando les he preguntado que por qué hay más maestros, por qué hay más maestras que maestros, me han dicho que no lo saben. Es interesante tener a gente que confiesa que no tiene respuesta para alguna cosa.
Que reconoce sus propias dudas, ¿no?
Sí, y no sabe cuál es la causa. Pero los dos han coincidido en que educar no es solo transmitir una serie de conocimientos, que se necesita un mundo de afectos, un mundo de referentes, y que eso hace que no sea conveniente que haya ausencia de maestros varones, de maestros chicos en nuestro sistema educativo.
Y de esto se está hablando mucho en las últimas horas, de esa nueva ley de protección animal que prevé que prevé cursos para tener perros. Sí, sí, pero que no solo es eso, ¿eh? Lo que pasa es que esto es muy, muy llamativo. Bueno, el gobierno quiere acabar con el sacrificio, el abandono y el maltrato animal. Para ello ha puesto en marcha un anteproyecto de ley que establece sanciones leves, graves y muy graves, que van desde los 600 hasta los 600.000 euros, pudiendo llegar al decomiso del animal y su entrega a una entidad de protección. La normativa prohíbe la cría por particulares, la restricción de la venta de animales en tiendas, como ya ha propuesto Francia, y establece cursos para que el propietario desarrolle unos conocimientos básicos en el manejo, cuidado y tenencia responsable de animales. Es verdad que esto de los cursos, pues hombre, ha generado mucha polémica, ¿no? Bueno, otros puntos que introduce la nueva legislación son la prohibición de sacrificar animales de compañía, salvo por razones sanitarias, o la eliminación de del tiro al pichón, por ejemplo, o las peleas de gallos. Bueno, más allá de estos apuntes, se desconocen por el momento aspectos tan importantes como ¿quién va a pagar ese curso previo del que te hablo al inicio? ¿Qué dicen los propietarios de los perros sobre esta futura nueva ley? Pues mira, Jorge Vivensiches tiene dos perros, un Rottweiler y un Beagle, y él está encantado con la noticia.
Pues la verdad que me parece una idea de locos, porque la gente adopta perros o compra perros o lo que tú quieras, pero luego no tienen ni idea, no tienen conocimientos de cómo comunicarse con el perro, cómo entenderse con el perro, sobre todo cómo entender a tu perro. Y tío, ves a perros que sus dueños los humanizan, que no saben relacionarse con otros perros y al fin y al cabo lo único que hacen es hacer sufrir a un animal.
Para José Miguel, que pasea cada día a su perro de 12 años por el Retiro, cree que es una gran noticia que debe sentar las bases para acabar con tantos años de impunidad para aquellos que maltratan o abandonan animales.
Es una idea muy buena porque trata problemas que creo que siempre han estado un poco en el olvido, en el margen. Son aquellas cuestiones que relativas sobre todo al abandono de los animales, que ha sido que siempre ha estado impune. También lo relativo al mercado negro o ilegal de animales. Y sobre todo lo más importante es que requieren una atención y no es un mero capricho o un objeto.
Y aunque muchas personas coinciden en el fondo, otras muchas creen que las medidas de esta ley no van a conseguir solucionar los problemas. El principal, pues el abandono. Y es que los datos hablan por sí solos. En 2020, las protectoras recogieron aproximadamente 162.000 perros y 124.000 gatos, y menos de la mitad logran ser adoptados. Y alrededor del 40% de ellos son perros de caza. Nacho Sierra es experto en adiestramiento y forma parte de la mesa que está preparando esta futura ley.
Que igual que para conducir necesitamos un carné, para tener un perro hay que saber por lo menos un poquito entender al animal y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estos cursillos yo los veo interesantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente adquiere perros sin tener ningún tipo de conocimiento, lo cual lleva al final o a la mala educación o a problemas sociales.
El anteproyecto aún está en fase inicial y hay muchos flecos por concretar.
Estos cursillos no están todavía, no los hemos tocado en la mesa de trabajo, cómo serán, ni quiénes los darán, ni si se pagará o no se pagará por hacerlos.
Y lo que tiene que quedar claro es que esos cursos que proponen son solo para que el futuro propietario pueda asegurar el bienestar del animal que va a adquirir.
Por tanto, que se exija un cursillo, no tiene por qué ser un curso universitario ni un curso de 300 y pico horas, no, pero un pequeño cursillo en el que se les explica un poco cómo es un perro, cómo educarlo, cómo lo tiene que tratar. Por tanto, yo lo veo así a priori positivo, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa con esto. Se prevé que la futura ley de protección animal llegue al Congreso en enero, que esté lista en verano y que entre en vigor en 2023. Vamos a ver, obviamente, abandono cero, obviamente maltrato animal cero, obviamente peleas de cualquier tipo cero. O sea, creo que todos los que hemos tenido algún animal de compañía o seguimos teniendo estamos en esa línea. El tema del cursillo yo creo que es bastante más debatible y bastante más polémico, porque creo que ya para cualquier... No porque a lo mejor no se necesiten realmente algunas habilidades, ¿no?, para cuidar a un animal de compañía, pero que sea obligatorio de pasar por un cursillo que no sabemos si encima nos lo van a cobrar para que te dé una especie de carné para que puedas tener perro gato, bueno, a mí sinceramente también de entrada, y hasta que no me lo expliquen un poquito mejor, pues no lo acabo de ver, pero bueno, habrá que esperar a que la cosa se concrete y a ver en qué queda. Los que vienen y van por el pasillo del súper y que se pasan divinamente, porque en realidad Bueno, estamos descubriendo esta tarde que sí, que hay mucha gente que cuando va a hacer la compra, hombre, no te digo yo que va de paseo al súper, pero bueno, que le gusta, socializa,
se toma
mejor,
su tiempo.
Te encuentras, si es el súper del barrio, pues te encuentras con los vecinos, yo qué sé, te quedas un rato. Sí, sí, es lo que dice el estudio que estamos manejando. ¿Dónde está el estudio? Que no lo tengo. Ah, aquí. Que dice, es que no lo encontraba, Rosa, que el 60% del tiempo que estamos en el supermercado lo dedicamos a caminar por los pasillos. A veces hasta a deambular, ¿no? Y luego, sin embargo, empleamos muy poquito tiempo en lo que es la compra en sí. Te preguntamos qué manías tienes a la hora de hacer la compra. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, dice, nos cuenta por aquí, acabo de apuntar en la lista de la compra lo de mañana, lo que sé que necesito. Si no me viene bien ir el sábado, le voy a dar la lista a mi hijo. Compra lo apuntado y que dice que lo que le va gustando, de lo que ve, también lo va echando al carrito.
Ya, claro.
Es lo que tiene que tener la compra.
Es lo que tiene.
Sí, pero ¿cómo lo apuntas? ¿Cómo te viene a la cabeza o cómo sabes que están dispuestos en el súper y así tardas menos? Esto es importante. Mira, este oyente se pega un par de vueltas al súper, por lo menos.
Buenas tardes, gente. Es mejor cuando vas, primero te pegas una vuelta por el supermercado y luego vuelves otra vez y empiezas por coger las cosas que necesitas. La pasta apunta, los tomates apunta, la fruta apunta. Y es lo mejor. Buenas tardes.
O sea, que el primero se da una vuelta.
Exactamente.
¿Eh? Una vuelta y tal. Y luego ya es cuando realmente comienza la actividad en sí, lo que es la compra en sí.
Sí,
bueno, es una manera. Tienes que tener tiempo también para hacer eso.
Desde luego. Y media hora tarda este oyente en llenar el carro.
Buenas tardes, gente. Yo no sé quién habrá hecho ese estudio, ¿vale? Pero la gente que conozco, que somos como yo, que vamos de culo, perdón por la expresión, bueno, en media hora lleno el carro y despasear nada. Vamos a saco por los pasillos pegándonos con el tío de al lado como si fuera que perdemos el metro. Venga, un saludo.
¿Ves cómo cada uno hace la compra de una manera diferente?
Exactamente, eso es lo
¿Y
bueno.
Y tú, que nos escuchas, ¿qué manías tienes? ¿Vas solo a hacer la compra porque te gusta más? ¿Te gusta ir acompañado con la familia? ¿Vas deprisa y corriendo? ¿Te gusta detenerte y recrearte en el súper? Queremos saberlo. Notas de voz al 607-150-602. Ya es oficial. Estamos por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes en la incidencia de la pandemia. Estamos ya en riesgo bajo en España. Es una magnífica noticia que enseguida analizamos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Queremos recuperar nuestro pueblo y estamos dispuestos a pagar su precio.
Viggo Mortensen.
Hacen falta muchas leyes para que todo sea legal.
Ed Harry.
Es la ley.
Jeremy Irons.
Su ley.
Es lo mismo.
¡Qué miedo!
Apalooza. El sábado por la tarde. En 13.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple,